Buenas, buenas, iglesia, ¿cómo están hoy? ¿Todo bien? Como se dan cuenta, yo no soy el pastor Alex, yo soy el pastor Carlos, soy uno de los plantadores que está acá. Realmente es un privilegio estar con ustedes hoy. El pastor Alex está saliendo justamente ahora para estar en un viaje misionero, entonces yo tengo el privilegio de, y la honra para orar, estar acá y enseñar la palabra. Un anuncio rapidito para los que están de casa. Julio 1 vamos a tener una celebración de Estados Unidos que va a cumplir 250 años. Es una buena oportunidad como hispanos mostrar a la iglesia que amamos a todos, que amamos al lado de inglés y ser en unidad. Va a estar en nuestro campus de Champions, si ustedes quieren ir. Tienen más información en la página web, creo que van a tener, la mayoría está en inglés para los bilingües, pero si quieres traducción van a tener traducción también. Pero bueno, muchísimas gracias de estar acá. Siempre quiero dar la bienvenida a las personas que están llegando por primera vez. Pero antes de eso, queremos decir, students, you guys are ready. Thank you so much. Si estás nuevo también y tienes un joven adulto, un joven que está en el high school, que lo puedes mandar, que ellos no van a hacer nada raro, nada más lo van a enseñar la Biblia en un grupo, en una etapa de su vida. Como dice mi papá, siempre decía, rascar donde pica, y cada persona tiene un diferente zona donde están en diferentes etapas de la vida. So, si pueden salir, y gracias Tony por todo lo que haces. ¿Quiénes estamos acá? Pero bueno, si estás acá por primera vez, bienvenidos. Hay algo en este mensaje para todos, y esperamos que todos podamos aprender el día de hoy. So, estamos cerrando esta serie de peleando. Y peleando por lo que importa, de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos pelear a favor de. Y podemos resumirlo todo como pelear la buena batalla de la fe. Hoy cerramos la serie con una de las preguntas más importantes. Es que, ¿cómo se ve esta pelea cuando llegamos hasta el final? Porque ninguna de estas batallas que hemos hablado importa si abandonamos la pelea antes de llegar hasta el final. Y la verdad es que nadie termina bien por accidente. Ser fiel no sucede por accidente. La fidelidad se construye decisión a decisión, día a día, por años, por medio de la gracia de Dios. Y no puedo pensar un mejor ejemplo de esto que el apóstol Pablo en la Biblia. So, si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, que la mayoría de ustedes casi que han estado en la iglesia y lo van a saber de memoria. Pero si no lo tienen en una Biblia, está aquí en las pantallas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto es uno de los textos tal vez más conocidos del apóstol Pablo, y muchas veces lo escuchamos en los funerales o en las celebraciones de vida. Pero algo que tenemos que entender es que Pablo no escribió esto después de haber morido, estaba vivo y estaba escribiendo a Timoteo, que también estaba vivo, ¿no? Pero sí tenemos que entender el contexto donde él estaba. Pablo sí estaba preso en Roma, él sabía que su ejecución está cerca. En el versículo 6 está diciendo que mi tiempo ha llegado y voy a derramar mi vida como un sacrificio al Señor. Él sabe que va a morir. En este momento es alguien reflejando, recordando su vida. Pablo ha sufrido persecuciones, cárcel, rechazo, dolor, todo por causa del Evangelio, que es la buena noticia que Dios vino a rescatarnos por medio de Jesús. Pero aún así, al mirar a toda su vida, no habla del éxito, ni habla de la fama, ni habla de su logros ministeriales, habla de la fidelidad y resume toda su vida con esas tres declaraciones: pelea, acaba y guarda. El tiempo del verbo en el griego significa que es una acción ya terminada, pero que sigue teniendo afecto hoy en día. So, no es un hombre que está reflejando de su vida con nostalgia, es alguien firmemente plantado sobre los resultados de miles de decisiones tomadas a lo largo de los años. Y la vida cristiana es así. No se trata simplemente de comenzar bien, se trata de permanecer fieles hasta el final. Por eso, a lo largo de este mensaje, vamos a repetir lo que hacen los que permanecen fieles. Y la primera es que los que permanecen fieles entran a la batalla. Como lo dijo Pablo, que he peleado la buena batalla. So, si están tomando notas, este es el punto número uno para escribir, porque recordamos mejor siempre, aún solamente al escribirlo, o si tienen algo en digital y quieren estar en su celular, sin la tentación de Instagram, también les invito a tomar nota. Pero número uno, los que permanecen fieles pelean. Y la palabra griega acá, de peleado, es agón, donde sacamos nuestra palabra agonía. Es para describir una lucha intensa, como un atleta o un boxeador que está preparando para entrar a competir. Una competencia que exige disciplina. Y fíjate que Pablo no dice sobreviví, ni dice aguanté, dice he peleado. Y escucha esto, como cristianos no esquives la pelea. Los que permanecemos no huyen. El que permanece fiel no evita la batalla, entra en ella para ganar. Pero antes de pelear, todos tenemos que prepararnos para la batalla. Ningún boxeador serio entra al ring sin entrenar. Meses de preparación preceden la pelea. El éxito se ve en público, pero toda la preparación ocurre en privado. Es igual como Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno. So, la victoria no se prepara el día de la batalla, se prepara en todos los días antes de. Igual a todo boxeador, tenemos que definir contra quién peleamos. Porque yo conozco muchos guerreros de espíritu que dicen, sí, vamos a pelear. Y van a pelear contra la suegra, el amigo, la vecina, ¿no? Pero eso es el trampa del enemigo. Y queremos que verlo con claridad. Que el enemigo quiere que peleas contra tu esposa. Pero Dios te llama a pelear por ella, por tu matrimonio. El enemigo quiere que peleas contra tus hijos, pero Dios te llama a pelear por ellos. El enemigo quiere que peleas contra tu hermano en la iglesia y Dios te llama a pelear por la unidad. So, el enemigo siempre quiere que peleas contra, pero Dios te llama a pelear por. Porque no peleamos contra carne y hueso. No peleamos con la persona que tenemos a nuestro lado. El enemigo es todo lo que quiere alejarte de lo que Dios tiene para ti. Entonces, peleamos por nuestra fe, por nuestro carácter, por nuestras familias. Y sí, peleamos en contra de la tentación, en contra de la pereza, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, en contra de todo lo que nos quiere separar de Dios. Me encanta como Pablo lo resumió, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. Y cuando dice buena batalla, la palabra que usa para buena es kalos, que no significa fácil ni cómodo, significa algo que vale la pena, algo noble, digno y valioso. No tenemos una pelea fácil, tenemos una pelea que vale la pena ganar. Y la buena noticia es que Cristo lo ganó. Pero no sé ustedes cómo han llegado hoy. No sé, algunos tal vez están aquí solamente aguantando su matrimonio cuando deberían estar peleando por él. Algunos tal vez están sobreviviendo espiritualmente cuando deberían estar peleando y creciendo. Y la fuerza de toda esta pelea no viene de nosotros. Cristo ganó la buena batalla en la cruz. Él peleó por nosotros. Y en la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, Él es fiel para terminarla. So, peleamos porque la gracia de Dios nos sostiene, no para ganar o merecer su gracia. Pero sigue siendo una decisión diaria. Cada día tenemos que elegir, ¿voy a pelear la buena batalla o voy a rendirme? No es automático. Es una decisión diaria de decir, hoy voy a pelear la buena batalla. Porque los que permanecen fieles pelean con todo. Número 2. Los que permanecen fieles terminan lo que comienzan. Pablo decía, he acabado la carrera. Y fíjate bien, no dice he corrido la carrera, dice he acabado. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Y es la primera vez que Pablo usa esa imagen de una carrera, que es como los Juegos Olímpicos de correr. Años atrás, Pablo estaba escribiendo en Filipenses, hablando de él mismo, que aún no le había alcanzado la meta, pero seguía corriendo hacia adelante. Pero ahora, a su carta a Timoteo, entre el que él no ha llegado, sigo adelante, y este he acabado, hay décadas de decisiones diarias de no detenerse. En una carrera, quien no gana, quien comienza mejor, gana quien cruza la meta. Las carreras de larga distancia, me dicen, mi esposa encanta correr, y que en esas carreras de correr, la consistencia y la fidelidad rinden más que pocos picos temporales de velocidad. O sea, tienes que mantener de correr. Porque ese momento de acabar y ganar la carrera no solamente es un momento heroico, es la suma de las decisiones comunes y corrientes diarias donde decidimos no parar. Pero como seres humanos siempre caemos, bueno, yo por lo menos, en la tentación de la distracción. No sé si te ha pasado unas veces que estás ahí caminando en el mall o en un centro comercial con tu esposa, están hablando de la vida y de repente te cae el 20, te das vuelta y dices, ay, estoy hablando solo. Porque tu esposa algo le atrajo la atención y ella se metió profundamente en la tienda y te dejó uno solito. Y suena chistoso, lo reímos porque todos lo hemos vivido, pero muchas veces la vida espiritual es así. Porque el enemigo no siempre usa el pecado para sacarte de la carrera. Muchas veces usa la distracción. Nos distraemos por preocupaciones, por ambiciones, por entretenimiento, con algunas cosas que ni siquiera son malas, pero que nos hacen perder la vista de la meta. Me encanta como Pablo lo describió en 1 Corintios, a este argumento a veces a los cristianos que decimos, bueno, no es malo. Y él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y eso es la clave. No todo lo que te distrae es pecado, sí, es verdad, pero no todo te está edificando. Y lo que no te edifica te puede sacar de la carrera porque te saca del meta, tu vista de la meta. Por eso importa mucho donde fijamos nuestros ojos en esta carrera de la vida. La mayoría de la gente que han abandonado la fe, no lo hacen de un golpe, de un momento, un instante. Muchas veces se van alejando poco a poco. No dejan de creer en un solo día, pero tal vez dejan de orar. Dejan de leer la Biblia todos los días, dejen de congregarse, dejan realmente de pelear. Y cuando menos lo esperen, siguen corriendo, pero no hacia la meta correcta, porque ya dejaron de mirar a Jesús. So, para mantener la consistencia al correr, tenemos que fijar nuestros ojos en la meta correcta. Mantén tus ojos en Jesús. Me encanta como dice en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor sea nuestra meta, siempre con nuestros ojos fijos en Él. Pero ¿qué pasa cuando no podemos ver la meta? Cuando lo tratamos de aterrizar a nuestro día a día. Y muchas veces es donde vemos una prueba de carácter. Porque Dios no siempre nos muestra todo el camino. Muchas veces solo nos muestra el siguiente paso que tenemos que tomar. Piénsalo de esta forma, ¿no? Los luces de un auto alumbran sobre unos metros hacia adelante. Pero saliendo de Houston hacia San Antonio de noche, llegas igual, aunque no puedes ver el destino. ¿Llegas por qué? Porque tenías suficiente luz para dar el siguiente paso. So, no necesitas ver todo el camino, necesitas ser suficiente para tomar el siguiente paso de fe. Como dice en el Salmo, me encanta, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. So, hoy te quiero preguntar, ¿qué carrera comenzaste que no has terminado? ¿Qué llamado de Dios abandonaste? ¿O qué área de tu vida necesitas volver a enfocarse en la meta eterna, la meta de Jesús? Que todos tenemos un siguiente paso, pero tal vez lo sabemos cuál es, pero no hemos tomado la decisión de tomarla. Si es tu primera vez, tu paso para empezar es decir, Señor, quiero confiar en ti. Ese es tu primer paso de la fe, de poner tu confianza en Jesús como Señor y Salvador. Si ya has hecho ese paso, sigues teniendo uno, un siguiente paso. Todos tenemos que confiar que el Señor nos va a dar el querer y el hacer para llegar hasta el final. So, hoy, iglesia, te quiero dar una tarea. Ay, pensaron que sin tarea, que el pastor estaba fuera. Y es bien fácil, pero al mismo tiempo es bien difícil. Es tomar un tiempo esta semana de agarrar una hoja de papel y escribir una frase de cada área de importancia, a cada área importante de tu vida. De definir para ese área lo que es ser fiel. El área de mi matrimonio, ¿cómo se ve siendo fiel? Para ser padre, ser hijo, ser creyente, ¿cómo ser fiel a Cristo se ve? Porque tomar el tiempo para definirlo en un papel, porque muchas veces la obediencia indefinida termina convirtiéndose en solo obediencia opcional. So, haz el esfuerzo a tomar tu siguiente paso de fe, porque los que permanecen fieles llegan hasta el final. Ahora, número 3, los que permanecen fieles guardan lo más valioso. Los que permanecen protegen su fe. Pablo dijo, he guardado la fe. Y de las tres declaraciones que Pablo está diciendo en esta parte, esta es la más personal. Porque los primeros dos logros, cualquier persona puede ver si peleaste o terminaste la carrera. Pero este, solo Dios y tú por dentro saben si de verdad has guardado la fe. Y cuando Pablo dice la fe, no solamente está hablando de creer, la certeza de lo que no vemos. Te está hablando de toda la verdad que encontramos en el Evangelio. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidarla. El verbo que está usando ahí de guardar significa proteger, custodiar, vigilar con cuidado algo de gran valor. No es un guarde pasivo, es proteger con vigilancia, como el militar de noche. Es lo que haces con lo más importante. Cuando como estás viajando internacionalmente con tu pasaporte, o tal vez de esta forma, si tal vez esta noche, y esperamos de Dios que no pasa, se encendiera tu casa y solo podrías despertarte y sacar una cosa, ¿qué guardarías? Te aseguro que no serían los muebles ni el tele. Correrías por lo que no puedes reemplazar, por lo más importante, por tus seres queridos, las personas que amas. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que el Evangelio es un regalo de Dios que Él confió a nosotros y lo guardamos como se guarda lo único, irreemplazable, lo más importante. Y lo que me encanta de esto es que Pablo no solamente nos enseñó, Él lo vivió. En la carta a Timoteo, en todo el contexto, vemos que Pablo advierte sobre las personas que ya abandonaron la verdad, los falsos maestros que estaban desviando a los creyentes. Pablo ya enfrentó estas personas, enfrentó persecución, oposición, herejías y sufrimiento. Sin embargo, cuando llegó hasta el final de su vida, no dije, guardé mis iglesias, guardé mi testimonio, mi reputación, mi ministerio. Él dice, guardé la fe. Guardamos el Evangelio de Jesucristo porque permanecemos firmes en la fe que Él nos dio. Y escúchame bien, hay una gran advertencia para nuestra vida moderna. Porque puedes construir una empresa, un imperio y perder la fe. Puedes tener éxito profesional y lograr el sueño americano y perder la fe. Puedes lograrlo todo humanamente y perder la fe. Por eso Pablo considera que esto fue uno de sus mayores logros. Conservó aquello que Cristo había puesto en sus manos. Y nosotros ahora lo protegemos también de los ataques del enemigo. Porque tenemos un enemigo que nos está atacando. El diablo es el padre de mentiras. Quiere sembrar duda. Quiere quitarte tu confianza en Dios. Quiere que no creas que la palabra es verdad. ¿Por qué? Porque Él quiere que sueltas lo más importante. Por eso escúchame bien. El diablo no solo vino a arruinar tu vida terrenal. Vino a quitarte, a robarte la fe. Y quiero aclarar una cosa. Guardar la fe no significa nunca hacer preguntas. Al contrario, cuando vienen las preguntas difíciles y van a venir, no corremos a la sabiduría humana primero. Le pedimos sabiduría a Dios en oración y volvemos a su palabra a encontrar las respuestas ahí. Porque hay una gran diferencia entre examinar tu fe para fortalecerla y desmontarla pieza por pieza hasta quedarte sin nada. Lo primero te hace más firme, más fuerte. Lo segundo, lo que muchos hoy llaman desconstruir la fe, te queda con las manos vacías. Pero si hoy tú todavía tienes muchas preguntas o dudas, no estás en el lugar equivocado, estás en el lugar perfecto. Las preguntas honestas son bienvenidas aquí. Dios no tiene miedo de tus dudas, te invita a traerlas a Él. So, defendemos lo que Cristo puso en nuestras manos. Defendemos el Evangelio que Dios vino a vivir la vida perfecta para morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día. Defendemos el Evangelio. Permanecemos en su palabra y seguimos buscando y creciendo y aprendiendo aun cuando no lo entendemos todo. ¿Por qué? Porque los que permanecen fieles guarden lo que más vale. Guardamos la fe. Y aquí encontramos una verdad hermosa al final, que Dios nunca ignora la fidelidad. Lo que hacemos para Cristo no pasa desaparecido. Pablo guardó la fe y ahora se mira hacia adelante, empezando en el versículo 8, para ver su recompensa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que permanecemos fieles recibirán la corona de justicia. Y la palabra corona aquí no describe un corona del rey, escribe, es Estefanos, es una corona de un vencedor. En los juegos atléticos, siempre el ganador lo pondrían un el corona hecho de laurel, como este. Era un gran honor que tenía impacto económico, social para la persona que lo ganó. Pero con el tiempo, ese corona perdía su esplendor y terminaba secándose. Hoy en día, todo el mundo está mirando con ansias el mundial, ¿no? ¿O solo yo y el pastor Alex? Y dentro de poco alguien va a levantar esa copa y tener gloria humana por solo un momento. Pero cada 4 años, el mundo corona un nuevo campeón. Y la gloria humana de hoy se olvida mañana. Pero Pablo no habla de esa corona. Habla de una corona diferente, una recompensa eterna y corruptible que no se marchita y que será entregado por Cristo mismo. Es la corona, quiero aclarar, no es como entramos al cielo. No es la salvación, porque la salvación es un regalo, don de Dios mediante la fe en Cristo. Pero esta corona es la recompensa de Cristo a los que sirvieron fielmente. Y para las personas que dicen, uff, no sé si he sido fiel, tengo buenas noticias. Que Él fue fiel por nosotros y Él quiere ayudarnos y sostenernos para ser fiel. La palabra dice que Él nos da el querer como el hacer. Y solo Cristo decide, ni tú, ni yo, ni el pastor. Nadie decide, solo Cristo, porque Él es el juez justo. Y algo que me encanta cuando entendemos el contexto de esto es que no podemos olvidar quién está escribiendo estas palabras. Pablo está preso, condenado injustamente por los tribunales romanos. Los jueces humanos lo que declararon culpable injustamente. Pero Pablo levanta su mirada por encima de ese tribunal y se apela al único juez justo que nunca se equivoca. Los jueces humanos fallan. Cristo nunca falla. Cristo es el juez justo, el árbitro perfecto, el rey de reyes que nunca se equivoca y siempre hacia justicia. Lo que me encanta de todo este versículo es que todo apunta hacia aquel día. Todo apunta hacia el regreso de Cristo, donde el rey vuelve y vuelve a juzgar. Y para los que no conocen a Cristo, un juez perfectamente justo que regrese a juzgar debería ser aterrador, porque sabemos que todos hemos pecado y solo Cristo vivió la vida perfecta. Pero para nosotros, los que han puesto nuestra confianza en Jesús, ese día no es motivo de miedo, es motivo de esperanza, porque sabemos que lo mejor está por venir. Y aquí está la verdad que a mí me encanta, que Pablo dice, y no solo a mí. Porque muchas veces pensamos que estas recompensas son para los élite espiritual, pero no son para ellos, sino también a todos los que aman su venida, todos los que pelean la buena batalla, terminan la carrera y guarden la fe. Me encanta como el Nueva Traducción Viviente lo dice en ese versículo, que dicen todos que esperan con anhelo su venida, no con miedo, con anhelo. Vivimos peleando y corriendo hasta el final, guardando la fe, porque sabemos que el rey vuelve y la corona de justicia ya está guardada para los que permanecemos fieles. Y ahí estamos nosotros, la iglesia, esperando con expectativa el regreso de nuestro Señor, porque los que permanecen fieles recibirán la corona de justicia. Y al final de su vida, el apóstol Pablo miró hacia atrás y pudo declarar, he peleado, he acabado y he guardado. Pero la pregunta esta tarde no es lo que el apóstol Pablo pudo declarar. La pregunta es, ¿qué dirías tú cuando llegas al final? Porque un día todos vamos a llegar a aquel día y estar frente del Rey de Reyes, el Juez Perfecto. Y quiero hablar primeramente a los que ya han puesto su confianza en Cristo. Hermanos, durante toda esta serie hemos hablado de pelear por lo que importa, por la verdad, por el matrimonio, por los débiles, por los perdidos, por tus hijos, a través de la tribulación y en contra de las tentaciones. Y déjame preguntarte, ¿por cuál de estas batallas has dejado de pelear? Tal vez te has distraído durante la carrera. Tal vez has descuidado tu fe. Tal vez hay un sueño que Dios ha puesto en tu corazón y ya lo abandonaste y lo pusiste ahí a un lado. Te quiero decir, hoy es el día de volver a levantarte, de volver a pelear, de volver a correr y guardar la fe, porque el Señor te está esperando y Él quiere darte la fuerza para hacerlo. Me encanta Filipenses 2:13 que dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Y otra versión dice: el querer y el hacer para que hagan lo que a Él le agradece. O sea, aún las fuerzas no viene de uno, viene de Dios. Y quiero hablar también a las personas que tal vez no conocen a Jesús, o tal vez lo han escuchado de Él, pero no han decidido poner tu confianza en Él como el Señor y Salvador. Posiblemente no te diste cuenta que todos estamos en esta carrera. Y la pregunta es, ¿a qué meta estás corriendo? ¿Hacia la salvación en Jesús o hacia la perdición? Porque en ese día todos estaríamos frente del juez justo, no delante de un pastor, ni de un tribunal humano, ni una iglesia. Vamos a estar frente de Cristo. Y la pregunta no será cuánto dinero ganaste, cuántos seguidores teniste o cuántos selfies echaste. La pregunta será: ¿confiaste en Jesús, en Cristo? ¿Jesús fue la meta de tu vida? Porque la única esperanza de poder estar firmes en ese día es estar en Jesús, porque de ninguno de nosotros hemos permanecido fieles perfectamente. Todos hemos pecado, pero por eso necesitamos a Jesús, porque solo Él fue fiel perfectamente por nosotros, y solo Él peleó la batalla que nosotros jamás podríamos pelear. La vida eterna comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey de nuestra vida. Jesús vino acá a la tierra, era Dios que se humilló y se encarnó. Él vivió la vida perfecta, murió por nuestros pecados en la cruz, se fue sepultado y se resucitó al tercer día, y hoy te ofrece perdón, salvación y una vida nueva. So, si hoy nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. No esperes más. Ven a Cristo. La palabra dice en Romanos 10:9: si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú quieres tomar esa decisión, hoy es el día de hacerlo. Vamos a adorar al Señor como una iglesia. Y los creyentes queremos que pensamos en cuál será nuestro siguiente paso de fe. Y para las personas que quieren entregar su vida a Jesús, te queremos orar con ustedes. Siente con libertad que mientras oremos, de ir aquí al frente y preguntar a mí o a alguien del equipo de cómo hacerlo. Porque recuerda que todos somos llamados a pelear, correr y guardar la fe, y que los que permanecen fieles en aquel día vamos a recibir el Rey de Reyes.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.